Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújala, vengan para acá. Siéntense con nosotros aquí en lo que encuentren, en un taburete de esos medio defundado. En definitiva, el mobiliario está como está la casa, ¿no? Víctima de la destrucción de 60 años, corroyendo sus cimientos, corroyendo su estructura, corroyéndolo todo. Pero aquí estamos. Aquí estamos con el favor de Dios, reunidos todos como de costumbre, porque creemos, tenemos la confianza de que este simple ejercicio de juntarnos, por lo menos una vez a la semana, poner sobre la mesa los problemas, las perspectivas, las cosas de Cuba, ya es una manera de ir caminando hacia ese momento que tiene que llegar, en que vamos a tener la oportunidad, pues, de fortalecer los cimientos, de levantar las paredes nuevamente, de reconstruirla, de limpiarla, coño, que hace una falta del carajo. No sé ni qué te voy a decir. Vengan pues, que hoy estamos aquí en una edición de lujo y lo van a entender ustedes rápidamente cuando les diga que nuestro invitado hoy es Carlos Alberto Montaner. Con todos los méritos y con todos los conocimientos que lo adornan, para mí hay uno fundamental, amigo desde hace muchos, muchos años. Que Carlos y yo pues coincidimos y hemos pues surcado estas aguas, ¿no? A veces estamos de acuerdo, a veces no, casi siempre sí, debo decirlo. Y su visión, su experiencia, su conocimiento siempre nos ayuda pues a entender mejor las cosas y sobre todo a poder visualizar un poquito más allá en los asuntos de Cuba. Escritor, periodista, profesor, ¿qué les voy a decir? Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Julio, y gracias por esa presentación. Y de pronto dije, bueno, estará hablando de mí, ¿no? Pero sí,
claro que sí, que estoy hablando de ti, sí, señor. Nunca se me olvidará que la primera vez que tuve un contacto contigo fue en París en 1979, el congreso aquel de intelectuales cubanos disidentes. Óigame, déjame contarle a ustedes, aprovechar que está aquí, porque esto le va a mostrar a ustedes quién es este señor con el cual estoy hablando. Estábamos allí un grupo de cubanos discutiendo las cosas de Cuba, y a la vez que más de dos cubanos se juntan, pues surgen 20 ideas diferentes, contrarias. Tratábamos de hacer un documento, ¿no? Yo ponía esto, el otro quitaba el otro, no nos poníamos de acuerdo de manera ninguna. Llegó este señor, Carlos Alberto Montaner, del cual yo había oído hablar algo, cogió un papel, escribió cuatro líneas ahí, qué sé yo, las leyó, todo el mundo la aprobó y ahí mismo acabó el Congreso. Nunca se me olvidará aquello, porque desde ese momento fue que empecé a mirarlo, sí señor. Bueno, Carlos, precisamente, fíjate, en los momentos en que sale al aire este programa, pues prácticamente acaban de entrar en vigor una serie de nuevas disposiciones del gobierno de Estados Unidos que ponen más presión, que atenazan un poco más la economía cubana, suspendidos los viajes de cruceros a la isla, suspendidas este tipo de turismo disfrazado que eran las visitas de pueblo a pueblo, etcétera, y sin duda que esto representa pues más peso económico sobre el régimen castrista. ¿Cómo ves tú estas sanciones? ¿Tú crees que puedan tener de ver algún efecto en lo que es su propósito de disuadir al régimen de su intervencionismo en Venezuela?
Yo creo que sospecho que no será esa la consecuencia directa de las sanciones, pero lo que sí entiendo que Estados Unidos, pues, lo que hace es castigar a un régimen que apoya a un gobierno de narcotraficantes y de ladrones como el gobierno de Maduro en Venezuela. Entonces, no hay otra alternativa, porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es ignorar lo que hace el gobierno, o entonces ignorar lo que hace el gobierno cubano, que es respaldar a cuánto bandido existe en América Latina, como el, por ejemplo, el señor de Nicaragua, este Daniel Ortega, en Nicaragua, que ha matado decenas de personas, que ha encarcelado a centenares de personas. Entonces, pues, yo me imagino que si el gobierno de los Estados Unidos quiere terminar con esa situación, pues tiene que castigar al gobierno cubano, o tiene que castigar a cualquier gobierno que hace las cosas que hace el gobierno cubano.
Bueno, yo creo que eso está claro, eso lo entiende. Aunque hay un aspecto de estas sanciones y demás que merece que nos detengamos un poquito en él. Y es el hecho de que esto se utiliza como una banderola por parte de amigos del régimen castrista, de otras personas que no son precisamente amigos, pero que entienden que el camino es tratar de llevarlo al redil a través de métodos más pacíficos, si se quiere, menos agresivos, en fin de cuentas, y sacan enseguida, no, esto a quien perjudica es al pueblo cubano. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, es posible que haya una consecuencia con el pueblo cubano, pero el problema es que el gobierno de esa isla tiene que entender que si quiere tener unas buenas relaciones con Estados Unidos, tiene que comportarse de otra manera. No puede respaldar a los bribones, no puede respaldar a los corruptos, no puede respaldar a los narcotraficantes, no puede respaldar a los terroristas. Entonces, yo entiendo la situación de los cubanos. Los cubanos llegan a un punto en el que no les interesa realmente otra cosa que sobrevivir. Ajá. Pero tienen que entender también cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no va a invadir a Cuba, no va a invadir a Venezuela, no va a invadir a Nicaragua, pero tiene a su alcance algo que permite la ley internacional, que son las sanciones de carácter económico. De la misma manera que se las aplica Cuba, se las aplica a Rusia, claro, se las aplica a China. No hay alternativa. La alternativa sería ignorar todo lo que sucede, pero eso sería también inmoral por otra parte, ¿no?
Claro. Hay un tema sobre el tablero y fue originalmente el motivo de mi invitación, aunque tú siempre estás invitado aquí, pero bueno, en esta ocasión específica. Después de leer un artículo muy concienzudo que escribiste sobre lo que tú llamas más o menos, ¿no?, pues como el fin de la hegemonía de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en estos días hemos visto las conmemoraciones por el día D, el 75 aniversario del desembarco aliado en Normandía, y el final de la Segunda Guerra Mundial fue en realidad lo que acabó de cimentar, ya sin discusión alguna, la supremacía estadounidense sobre el mundo libre y en la conducción de eso que llamamos el mundo libre, ¿no? En este artículo que tú has escrito, tú como que empiezas a visualizar señales de que esa época, esa etapa, al igual que le ha pasado a todas las grandes naciones que alguna vez dirigieron el mundo de una u otra manera, pues está, parece que, declinando. Háblanos un poquito de eso.
Sí, yo me imagino que lo que está sucediendo es eso, exactamente. Porque en 1944, cuando ya se veía el fin de la Segunda Guerra Mundial, se veía la derrota del nazismo, estaba muy cerca, Roosevelt convocó a Bretton Woods en los Estados Unidos, en New Hampshire, si no recuerdo mal, convocó a 40 países para diseñar el destino económico del mundo, porque se daban cuenta que si los nazis salían de la película y los nazis se convertían en el pasado del mundo, había que resolver el problema financiero.
Claro.
Entonces, en Bretton Woods se crearon los mecanismos para que Estados Unidos, de alguna manera, se convirtiera en esa locomotora del mundo libre y del mundo en general, del mundo antinazi. Después los rusos desistieron de colaborar con eso, pero en fin, al final fue un desastre para ellos. Al margen de lo que pasó en Bretton Woods, cuando muere Roosevelt en el año 45,
sí,
y asume la presidencia su vicepresidente Harry Truman crea las condiciones para la Guerra Fría.
A Harry Truman, permíteme esta incidental, Harry Truman, en mi opinión, bastante lega en este aspecto, ¿no? Pero yo creo que resultó ser un presidente más eficiente y más visionario de lo que muchos esperaban cuando asumió la presidencia.
Sí, seguro. Fue exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, nadie daba cinco centavos por Harry Truman. Ajá. Y Harry Truman resultó ser un gran presidente. Mm. Ganó las elecciones en el 48 y eso que parecía imposible, los republicanos eran los que parecía que iba a ganar de una manera clarísima, pero como de la misma manera que pasó en Inglaterra, sí. Sí, en Inglaterra Churchill perdió el poder frente a los liberales de Attlee, pero eso no sucedió en Estados Unidos, es decir, continuó durante 4 años, y fueron esos 4 años clave porque se daba cuenta de que tenía que detener el espasmo imperial de los soviéticos.
Claro.
Y lo detuvieron. Harry Truman creó las bases para resistir la acometida. Hay una historia muy hermosa.
Sí.
Le transmiten a todos los diplomáticos realmente, literalmente, cientos de diplomáticos en el mundo entero, la búsqueda de ideas que tiene el Departamento de Estado para frenar a los soviéticos. Y hay un diplomático joven en el Kremlin, en la Unión Soviética, llamado George Kennan, que escribe un telegrama de 6.000 palabras.
¡Ave María!
Que era muy largo. Pero en esas 6.000 palabras dibuja lo que va a ocurrir con la Unión Soviética. Y dice que hay que crear un mecanismo de contención para impedir que se vuelquen sobre el mundo y se devoren el mundo. Pues ese telegrama de 6.000 palabras se convierte en la Biblia del gobierno de Truman y en el, realmente en las pautas que se crean a partir de ese momento. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos se transforma en el único país que es la gran pieza de resistencia del mundo libre. Tienen el 50%, 52% en ese momento de la producción mundial. Sobre las espaldas de Estados Unidos se echa el mundo libre. Bueno, eso se acaba en el 89 cuando la Unión Soviética implosiona. Por cierto, hay un artículo que tú debes leerles a los muchachos, que a los jóvenes sobre todo, que te escuchan mucho en Cuba, y yo creo que es muy interesante, de Levin. Levin es el editorialista de The Times de Londres. Y le preguntan en el año 68, le preguntan cómo va a terminar este problema con la Unión Soviética, qué va a pasar con la Unión Soviética, y entonces él describe lo que va a pasar. Y dice, bueno, un día va a ocurrir que va a llegar al poder una persona que no tiene ningún compromiso con el pasado, es decir, que no estuvo comprometido con la Revolución del 17, que no estuvo comprometido con la Segunda Guerra Mundial, y ese señor va a tratar de salvar el comunismo, y el comunismo no se va a poder salvar, y por lo tanto va a desmantelar el Partido Comunista y va a desmantelar lo que existe. Describe, pero...
Oye, un gran visionario, sin duda.
No, un gran visionario, pero no solo eso, sino que dice el momento. Dice, y eso va a ocurrir en 1989.
Pero así lo dice.
Lo dice así. Yo tengo el artículo, te lo voy a mandar.
Mándamelo.
Realmente es tremendo, para que lo compartas con la gente dentro de Cuba, que yo creo que vale la pena. Cuando vale la pena arriesgarse a decir cosas. Bueno, independientemente de eso, que es una parte anecdótica, o sea, de alguien que tocó la flauta, no se sabe si por casualidad o por una capacidad de análisis, realmente era el editorialista más importante de The Times de Londres. Pero de todas maneras es prodigioso.
Hombre, sí, no cabe duda esa visión y sobre todo esa manera de acertar, ¿no?
Acertar incluso en la fecha. Una cosa tremenda.
Bueno, pero decías tú que esta hegemonía de Estados Unidos, de lo que había...
Se estaba acabando.
Se estaba en el 89.
Se estaba acabando, y la prueba de que se está acabando es el gobierno de Trump, el júbilo y el festejo con que Bolton y Trump acogen la salida de Gran Bretaña o del Reino Unido
de
la Unión Europea, el Brexit, el Brexit famoso. Bueno, eso es evidentemente son síntomas de lo que está pasando, porque todos nos damos cuenta que lo que está ocurriendo es el desmantelamiento de unos mecanismos que habían servido para frenar a la Unión Soviética y que ya aparentemente no tienen otra función. Yo creo que sí que la tienen otra función. La primera función es impedir las guerras.
Hombre, desde luego. Pero además hay una pregunta que es inevitable en una circunstancia como esta, ¿no? Y claro que estamos hablando en términos históricos. Esto que Carlos analiza con tanta claridad y que, pues, cuyos síntomas están ahí, puede demorarse un tiempo todavía. Los términos históricos no son de hoy para mañana, ¿no? Pero la pregunta es válida desde ahora, ¿no? Y es, sin duda, si se produce el vacío que dejaría la hegemonía de Estados Unidos en el mundo actualmente, hay que preguntarse qué viene después. Y a las sombras que hay no son nada prometedoras, ¿no? Está China, está Rusia, si llega a recuperar su economía y recuperar su papel más allá de su esfera de influencia inmediata. ¿Qué tú crees que puede venir entonces?
Hombre, yo creo que China va a desempeñar un papel muy importante y va a ser es realmente pavoroso un mundo regido por el control chino. Pero yo me imagino que los chinos tendrán, no los rusos, no tienen capacidad de gestión para hacerlo y no tienen la... Yo recuerdo que siempre un diplomático norteamericano que decía que era como Bangladesh con cohetes atómicos, porque yo no creo que sea Bangladesh, pero creo que es un país que tiene una cierta incapacidad y lo ha tenido siempre para producir, y ellos imitaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX, imitaron a Inglaterra, imitaron incluso a Suiza, pero realmente no...
Ahora bien,
no parece que los rusos sean el gran heredero de los Estados Unidos.
Y Europa no va a reaccionar de alguna medida ante esto. Claro que si llega a producirse, como parece que se va a producir de todas formas, la salida del Reino Unido, claro que es un hueco muy grande que se le abre a la Unión Europea. Pero me imagino que esta visión que estamos pues aquí adelantando contigo, qué sé yo, la tienen también o la están contemplando el dirigente europeo de gran capacidad.
Sí, seguro, por supuesto. Por supuesto, por ejemplo, en las últimas elecciones demostraron que hay un aumento de lo que llaman los euroescépticos, sí, es decir, las personas que tienen cierto escepticismo con el futuro de la Unión Europea. Y si esa es una tendencia que se mantiene, no va a ser posible lo que todos esperábamos que ocurriera, y era que la alianza franco-alemana fuera capaz de dotar a la Unión Europea de un destino económico mucho mejor, bueno, y destino económico y militar mucho mejor. Sí. Los franceses dominan las armas nucleares por una parte, y el músculo económico alemán es muy poderoso, muy fuerte, y entre esos dos regímenes podían, o esos dos gobiernos, dos estados podían tirar del carro de la Unión Europea, pero no parece que suceda, también vaya a suceder.
Carlos, y la pregunta de los, antes decíamos de los $64,000, ¿no? Ya eso no es nada en el mundo de hoy, pero bueno, la pregunta que cuelga ahí, que más directamente nos afecta a nosotros, ¿qué consecuencias puede tener esto si llega a materializarse, como los síntomas indican, para América Latina, para Cuba en particular?
Yo creo que la desaparición de el encogimiento del rol de los Estados Unidos va a ser importante para Cuba. Pero hay que recordar que Cuba surge como nación cuando existía algo parecido, en 1902.
Sí, desapareció España.
No solo España desapareció prácticamente del terreno internacional, se quedó con los territorios en África, qué sé yo, pero desapareció. Pero no solo eso, sino que Estados Unidos tenía un papel de potencia secundaria.
Sí.
Inglaterra seguía siendo más importante, incluso Alemania seguía siendo más importante. De manera que Cuba se adaptará a ese mundo que viene. Yo me imagino que el destino cubano no será esa cosa miserable que existe hoy en día en Cuba, sino que habrá cambiado, que será otra
cosa.
Bueno,
hablando de ese destino miserable, no tenemos mucho tiempo, pero hay una realidad. En el lapso de tiempo que pueda tomar para que esto se materialice, lo que se está previendo, lo que tú prevés que pueda ocurrir en el futuro, qué sé yo, Raúl Castro acaba de cumplir 88 años, Miguel Díaz-Canel, yo no sé si en realidad ha logrado, pues de alguna manera, configurarse o ser aceptado o ser visto, aún por los propios cubanos, como el líder que necesitarían, qué sé yo. A mí no me cabe en la cabeza que un proceso histórico de esta naturaleza sorprenda a Cuba todavía en la situación que tiene actualmente.
Yo creo que Cuba tiene que cambiar por la presión de los Estados Unidos, por una parte, pero sobre todo porque el sistema ha fracasado.
Claro.
Durante 60 años ellos han intentado inducir un tipo de colectivismo, de posesión estatal de los medios de producción. Y eso no ha funcionado. No ha funcionado por muchas razones, pero no ha funcionado porque, entre otras cosas, ha liquidado lo que era el activo más importante de esa sociedad, que era el carácter emprendedor de los cubanos. Ha convertido el carácter emprendedor en una especie de gran pecado, porque el único emprendedor era Fidel Castro en su momento y luego el régimen cubano. Pasó hace relativamente poco tiempo algo muy interesante. Muy interesante para ver el por qué se ha forjado esa realidad miserable de Cuba. Y fue cuando unos señores fueron a crear una fábrica de tractores en Cuba.
Sí.
Y no pudieron.
No pudieron.
Y tuvieron que largarse. ¿Por qué no pudieron? Bueno, porque entre los planes de desarrollo del gobierno cubano no estaba una fábrica
de tractores.
Y entonces, como no estaba, pues sencillamente lo expulsaron y le dijeron que no. Ellos solo pueden hacer lo que los emprendedores del gobierno cubano, que son 4,
ajá, si
o que son 16, ellos toleran y aceptan. Y eso no es posible en ninguna sociedad, porque las sociedades son siempre la consecuencia de emprendedores que nadie sabe lo que van a hacer. Nadie sabía que el señor Watts iba a mejorar con su motor de hidrógeno, de alguna manera, la producción de telas en Gran Bretaña. Nadie sabía, porque los emprendedores tienen precisamente ese carácter de espontaneidad.
Claro.
Y cuando eso se liquida, se está matando a la posibilidad de que se desarrolle cualquier sociedad.
Bueno, Carlos, nos queda medio minuto si acaso, quiero que lo aproveche para despedirlo. ¿Cómo podemos sentirnos ante este panorama?
Yo creo que, bueno, con una cierta preocupación de que lo que está pasando es algo que nosotros sabemos que siempre ocurre. Es decir, sabemos que todo imperio, todo país hegemónico tiene sus días contados. Pero esto duró relativamente poco tiempo, porque el peso de los Estados Unidos duró 70 años, va a durar quizás 100, pero se irá diluyendo entre gente que prefiere el nacionalismo, que se oponen al globalismo, y yo creo que eso, la globalización, y yo creo que eso es un paso hacia atrás.
Bueno, pues el tiempo será quien nos diga en definitiva el rumbo que toma el mundo. Yo creo que aunque uno se sienta insignificante entre la magnitud de tales acontecimientos, yo creo que en cada uno de nosotros hay un potencial oculto, ¿cierto?, para de alguna manera pues lograr que los cambios sean hacia lo mejor. Ojalá que así sea.
Ojalá que así sea.
Carlos, un abrazo. Muchísimas gracias.
A ti.
Amigos, era Carlos Alberto Montaner, aquí en la Casa Cubana de Radio República. Jorge Trilla ha estado en los botoncitos de colores. A él también les damos las gracias. Y a ustedes por la sintonía que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de este programa, aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.